Bueno, yo voy a tratar de ganar dinero. Como no sabía de negocios y no sabía de farmacéutico ni de nada, se fue al partido rico. No me acuerdo cómo se llamaba, la CEPA o una cosa así. Y le dijeron, ¿cuántas propiedades tiene usted? Ninguna. Y, pero usted no puede entrar a nuestro partido. Nosotros acá somos fabricantes, fábricas enormes, industriales ricos. Y él era un abogado muy bueno, pero
Sin propiedades.
sin propiedad. No, 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 no. Entonces mi tío se fue al partido de la izquierda. Por eso yo cambié de nombre. Yo de Mariano me pasé a Nicolás. Porque ya me hinchaban los catalanes. Iba al Casal de Cataluña. Decime una cosa. ¿Tú eres algo de Mariano Rubió? Sí, soy el sobrino. ¡Ay, qué hombre extraordinario! Los discursos que hacía. Era un mentiroso, era un chanta. Y no y se
O sea,
lo.
como que no tenía convicción
No te digo
de.
eso. Y la prueba que cuando llegó a París, exiliado, entró a funcionar con los ricos y hacer negocios en bancos y cosas así. No tenía para nada. Y además era un cobarde. Y entonces, todas esas cosas me hicieron alejar de él. Pero, fíjate bien una cosa. Él escribió un libro, que lo tengo acá, que en un juicio tenía que defender a un señor. Defender a un señor porque lo habían acusado este señor de haber dejado escapar hijos de él a Francia para que no hicieran la guerra. Entonces viene un testigo y dice, yo vi a este señor llevar chicos a la frontera, ta, 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 ta. Muy bien. También tío, abogado de este hombre acusado de algo que era fraudulento, le dijo, en la justicia española se necesitan dos testigos. Entonces pedimos que venga otro testigo. Por ley, por ley. Él era legalista de una ingenuidad total. Ser legalista con la FAI y la CNT es como ser legalista con la ETA. La
Claro.
ETA es como cuando acá estaban los guerrilleros, legalistas no había ley ninguna, ni los militares tampoco, no respetaban la ley. Entonces, el testigo sale de la sala, vuelve a entrar, acuso al señor Mariano Rubió de haber hecho salir chicos a Francia. O sea, el abogado pasaba a ser acusado. Y el cliente de él le dio el consejo siguiente, le dice, mire, yo no tengo salvación, a mí me van a fusilar. Usted hágame el favor, escápese. Mi tío le encargaron la izquierda dirigir el diario La Humanidad, copia de L'Humanité francesa, que era el diario comunista. Yo tengo artículos de mi tío. Y era un conservador de mierda que se metió con los comunistas. Y entonces decía, por ejemplo, cosas que son verdaderamente claras. La tierra es redonda, el sol brilla en el cielo, qué bien que habla tu tío, qué bien que habla. Pero decía gansadas
Claro,
que eran
como
evidentes
lugares comunes,
lugares
claro.
comunes. Entonces un día, Len Negrín, jefe del Partido Comunista, dijo, Rubió o cambia los discursos o lo mando a fusilar. O sea, ese que se creía republicano tuvo que huir a Francia porque los comunistas lo querían matar. En cambio, su hermano, que fue el creador de un laboratorio muy importante internacional, que ganó mucha guita, fue a parar a la cárcel de Franco. ¿Por qué? Porque alguien lo delató. Dijo que era eso. Es decir, fíjate bien lo contradictorio. ¿Y por qué nosotros nos exiliamos a Francia? Por ese tío Chantún que se había hecho pasar por de izquierda, que no era de izquierda. Es decir, había todo un desengaño, un engaño que no. Y papá, llamándose Rubio, lo fusilaban.
Claro, por ser familiar de este tío de
Y no.
Mariano.
Después de fusilarte, eso nos equivocamos, pero ya te fusilaron. Y luego te conté una historia de un amigo que vive aquí en Acasuso, que era, el papá era amigo de Franco, que nos llamamos primos. Bueno, ese amigo de Franco un día se fue de Barcelona a Madrid y lo fue a ver a don Francisco. Fue a la Casa de Gobierno, quiero hablar con don Francisco, ¿de la parte de quién? De tal nombre. Y le dijeron, bueno, vamos a ver, que pase. Entra en una oficina y hay un señor. Y este señor, callado. Y Franco le pregunta, decime, ¿qué piensas tú del desarrollo de los acontecimientos en Europa? Y el otro le dice, para mí, a la larga van a ganar los ingleses. O sea, los ingleses y los norteamericanos, los de lengua inglesa. El tío que estaba callado agarró una bronca de calibre, lo llamó idiota. Usted es un imbécil, usted es un idiota, usted no sabe nada. No se da cuenta que Hitler está dominando Europa y ahora va a entrar Rusia, va a dominar Rusia, van a dominar el mundo entero, porque lo que proponen es la verdad verdadera, ta, 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 ta. El otro se dio cuenta que ese era pro Hitler 100%. Pero Franco, que era zorro como él solo, debe haber pensado, en una de esas, el que tiene razón es mi amigo, y ese de acá, más o menos. Hitler le pidió, a cuando este señor llegó a su casa en Barcelona, ¿sabes lo que hice? Les dijo, vamos todos a Francia. O sea, mi tío se tuvo que exiliar siendo de izquierda porque los comunistas lo querían matar, y este que era franquista se tuvo que exiliar porque los super franquistas lo querían fusilar, porque lo podían llegar a matar. Yo me jalo a ese tipo de un balazo y yo, porque estaba dando cátedra que no nos interesa. Entonces es lo contradictorio de esta historia, y esa contradicción. Y mi madre, que se quería republicana, me dice, tú eres hijo de ingeniero, no ayudas a los campesinos. ¿Cómo? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la verdad? Entonces yo ya llegó un momento que no creía ni en Franco, ni la iglesia, ni el comunismo, ni la anarquía, ni padres. Era todo un quilombo, y la larga, me he guiado por mi conciencia. Y mi conciencia me ha llevado a que el pueblo de Biel le dio un nombre, exacto, le dieron un nombre a mí, a una calle con mi nombre. Bien. Porque era un poco decir gracias. Entonces,
volviendo, retomando un poco, o sea, ustedes se exiliaron por culpa de ese tío.
De ese tío.
¿Cuántos años se exiliaron?
Más o menos.
38, 38, 38, 38, 38, 36
empezó la guerra civil. Bueno.
No fueron a parar un campo de concentración.
No, no. Ahora, también, los españoles, sí, que lo leí en un diario, dicen, estos hijos de puta de franceses pusieron los hombres en el campo de concentración. Escuchaba una cosa. Francia tiene el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Sí. Imagínate que llegan acá, después tengo un cuadro que te lo, para que lo fotografíes sobre eso. Entraron en Francia, en el curso de una semana, 500.000 refugiados. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a hacer entrar en la plaza? ¿Qué haces? Imagínate que entran 500.000 bolivianos en la provincia de Buenos Aires.
Pero es un problema habitacional,
¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Que no era un campo de concentración, era un campo de refugiados. Evidentemente que las condiciones eran pésimas, la comida no era muy buena, hubo que improvisar. Pero un año después, todos estos republicanos tenían lo que se llamaba la cosa familiar,
como una especie de asignación.
No, no asignación, un papel que ellos tenían derecho a educación gratis y medicina gratis. Bueno, escucha, 500.000 no son cuatro. 500.000 no son cuatro. Entonces, está muy bien, los españoles enseguida, los franceses una manga de hijo de puta. Pero además, entre esos 500.000 había asesinos.
Claro.
Había anarquistas que habían matado gente. Al cabo de un año, toda esta gente estaba trabajando. En el tiempo que estuve en Francia, nunca oí una palabra contra un español.
Ah, usted no sufrió discriminación, ni fue
Para nada.
Por cuestiones políticas, se sintió integrado a...
Sí, ahora, te quiero decir, todos los franceses, en un posgrado, estaban a favor de los alemanes.
Claro.
Porque tenían miedo a Rusia,
claro.
Que es la misma cosa de España.
Bien.
Entonces, pero cuando...
¿Y en qué pueblo se estuvo allá en Francia? ¿Se acuerda?
El pueblito fue bien, al pueblo, y luego estuvimos a la ciudad de Aurillac. Pero yo después fui enfermo a Alemania.
Bien.
Yo me mandaron, tenía una mancha en el pulmón, me mandaron a Alemania, en la zona francesa de ocupación.
Pero por una cuestión de salud.
Bien. Y mi tío...
Volvió una vez recuperado.
Sí, mi tío murió en un campo de concentración.
¿Tu tío Mariano?
No, tío Federico. Federico murió en un campo de concentración.
¿Hermano? ¿El nombre del campo?
Dachau. Y tuve muchos amigos míos, que fueron a campos de concentración para trabajar. Pero te voy a contar una historia que muestra un poco la cultura francesa. Creo que te lo conté a ti, Juan. Estábamos en la plaza de Aurillac. Mira, tienes los camiones de Afganistán acá. Esa es la plaza de Aurillac. Nosotros estábamos acá. Esta es la Rue de Carme, con el nombre, y aquí hay una calle. Y de golpe, al mediodía, después del colegio, estábamos aquí, un grupo de amigos, y el regimiento de prisioneros alemanes llega por acá, gira por acá y agarra por acá. Cuando entra acá, Paul Furtick, el nombre, Paul Furtick, te puedo escribir el nombre, saca un cigarrillo del bolsillo ese, se lo pone en la boca y lo prende. Y yo veo un prisionero alemán que se le va la cara, se sufre una angustia. Para él, para este hombre, la libertad era pararse a un kiosco de tabaco y pedir un cigarrillo. Para él la libertad era eso. Yo dije, Paul se habrá dado cuenta del padecimiento que originó a esa persona, porque nosotros no culpábamos a los alemanes, culpábamos a unos que habían sido, pero no teníamos bronca a Alemania, a los alemanes, no era eso. Entonces, en el momento que pasan al lado nuestro, Paul Furtick agarra el paquete de cigarrillos y lo regala al prisionero. El prisionero, acostumbrado a la propaganda antifrancesa, de haber dicho, no supo ni siquiera sonreír, pero yo pedí que a la ciudad de Aurillac allí pusiera un monolito de dos manos, una mano que entrega un paquete de cigarrillos a otra mano y pone la de esa Unión Europea.